Son las 2 de la tarde en París de este lunes 28 de abril y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Loiseau y comenzamos hoy con los titulares.
Andreína Flores.
El cónclave para elegir un nuevo papa ya tiene fecha definida. Se iniciará el miércoles 7 de mayo. El Vaticano hizo el anuncio oficial hace minutos. 135 cardenales del mundo entero participarán en este proceso hasta que salga humo blanco. Apagón general en España, Portugal y algunas regiones de Italia y Francia. Las autoridades de los cuatro países investigan en este momento las posibles causas. No se descarta un ciberataque. Conectaremos en directo con nuestro corresponsal en Madrid. Corea del Norte reconoce que ha enviado soldados a la guerra en Ucrania para pelear junto a las fuerzas rusas. Los servicios de inteligencia de su vecina Corea del Sur apuntan a un envío de 10.000 soldados. Putin agradeció esta participación. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en el Vaticano, donde ya se ha fijado la fecha para el cónclave que elegirá al nuevo Papa, 7 de mayo. 135 cardenales de todo el mundo participarán en esta reunión a puerta cerrada y totalmente desconectada de lo que sucede en el exterior. Nuestro colega Manu Terradillo se conversó con José Manuel Vidal, quien es director de religiondigital.com, sociólogo especialista en temas del Vaticano, quien explica por qué los días que vienen entre el anuncio y el inicio del cónclave son cruciales.
Esos días, a mi juicio, son de lo más importante y fundamental en el precónclave. Son las congregaciones generales y son del momento en que los cardenales se reúnen para hacer un retrato robot, para hacer un traje de las necesidades, de los retos, de los desafíos, de cómo está la Iglesia, para después vestir ese traje a una determinada persona. Son los momentos de las intrigas, son los momentos de las maniobras, de los falsos dosieres que están circulando ya y de todo ese tipo de cosas. Son los momentos en que también los cardenales tienen que conocerse en las distancias cortas. Se conocen hoy con, ya sabes, que con las redes y con la información global que hay, los cardenales se conocen bastante, pero no en las distancias cortas, no en el tú a tú, y entonces aprovecharán para eso. Después, lo del cónclave es ya rezar y ir viendo cómo van las votaciones para ir decidiendo al final con qué candidato quedarse de los que salgan, ¿no?
Era José Manuel Vidal, vaticanista y director de religiondigital.com, al micrófono de Manu Terradillo. Mientras tanto, miles de personas siguen rindiendo homenaje al Papa Francisco, fallecido hace una semana, visitando su tumba en la Basílica de Santa María la Mayor, en el centro de Roma. Y vamos ahora a España, porque ese país y Portugal también vivieron un apagón general en horas del mediodía. Un corte de electricidad que ha afectado igualmente algunas zonas de Italia y Francia. Aún se desconoce conocen las causas de esta caída del suministro eléctrico, pero el gobierno español no descarta ninguna pista. Incluso se investiga si pudo haber sido un ciberataque. Conectamos en directo con nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez, quien se encuentra en la icónica Puerta del Sol y nos responde una pregunta crucial. Ray, cuéntanos cómo se vivió este apagón en España y qué se sabe hasta ahora.
Hola, Andreina. En efecto, estoy en el centro de Madrid, en una de las zonas más turísticas y comerciales de la ciudad, por lo que hay un trasiego incesante de personas que pasean a esta hora, pero también hay mucho desconcierto, porque la gente mantiene la tranquilidad, aunque cada vez son más frecuentes los sonidos de coches de policía, las sirenas, porque Madrid lleva más de una hora sin electricidad. Desde aquí se puede contemplar las tiendas y los restaurantes con el interior a oscuras. Muchos de estos comercios ya no admiten clientes, como ocurre también en la red del suburbano, donde agentes de policía están apostados en las entradas impidiendo el paso porque el servicio está interrumpido. La empresa Red Eléctrica ha comunicado un apagón masivo, como contabais, en la red de toda la península ibérica, que afecta al territorio continental, tanto de España como de Portugal, y se desconocen las causas. El gobierno está investigando qué ha podido ocurrir, no se descarta ese ciberataque, que ya estaría afectando a la circulación de vehículos, al servicio ferroviario y también a los aeropuertos de la península, porque tanto las Islas Baleares como las Canarias mantienen el suministro eléctrico. Desde Madrid, sin electricidad, informa para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
Gracias, Ray, corresponsal de Radio Francia Internacional en directo desde la Puerta del Sol. Y por supuesto estaremos haciéndole seguimiento a esta situación que afecta a España, pero también a Portugal e incluso Italia y Francia. El presidente ruso Vladimir Putin anunció una tregua de 3 días en la guerra en Ucrania, del 8 al 10 de mayo, en conmemoración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ha advertido que si Ucrania ataca, Rusia responderá. Mientras tanto, Corea del Norte reconoce que ha enviado soldados a la guerra en Ucrania para pelear junto a las fuerzas rusas. El gobierno de Kim Jong-un no especificó cuántos de sus efectivos militares han estado en el frente, pero los servicios de inteligencia de Corea del Sur apuntan a unos 10.000 soldados. Asbel López con los detalles.
A mediados de 2024, las tropas de Ucrania lanzaron una ofensiva en la región rusa de Kursk y lograron controlar vastas franjas de territorio. Pero este fin de semana, Moscú reivindicó que sus tropas lograron el control total de esa región rusa, si bien Zelensky dijo que su ejército sigue combatiendo. Putin agradeció al líder norcoreano Kim Jong-un que los soldados norcoreanos hayan luchado ahí junto a Rusia contra las fuerzas ucranianas. Una hazaña, dijo. La declaración de Putin ocurrió poco después de que Corea del Norte confirmara hoy, por primera vez, que tropas de su país fueron desplegadas en Kursk. Es probable que la decisión de revelar públicamente el envío de tropas fuera acordada previamente por Corea del Norte y Rusia. En el vecino Corea del Sur, las agencias de inteligencia adelantaron desde hace meses que Corea del Norte había enviado 10.000 soldados a Kursk, información confirmada por países occidentales. El Ministerio de Defensa surcoreano subrayó que el envío de soldados norcoreanos viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Gracias, Asbel. Y vamos también a Canadá. Ya arrancaron las elecciones legislativas para definir quién será el sucesor de Justin Trudeau como primer ministro. El favorito es el liberal Mark Carney, antiguo banquero de 60 años, quien ha sido jefe de gobierno interino desde el 14 de marzo. Y ante la guerra de aranceles iniciada por Washington, los canadienses prefieren votar por una figura que pueda plantarle cara a Donald Trump. Los escuchamos.
Mark Carney marcará la diferencia. Estoy convencido de que el presidente Trump cederá. Créame, el próximo primer ministro canadiense hará que Trump ceda.
Encuentro a Carney inteligente. Tiene una amplia experiencia internacional y entiende cómo funciona el mundo. Aunque sinceramente lo encuentro un poco demasiado conservador. Pero esta es la mejor opción porque Pierre Poilievre comparte las mismas ideas que Trump. Es un mini Donald Trump.
No estoy muy seguro por quién voy a votar. Es una decisión difícil. Me siento como si tuviera que elegir entre la peste y el cólera. Pierre Poilievre es demasiado cercano a Donald Trump. Y al mismo tiempo, dado lo que han hecho los liberales en los últimos años, creo que voy a votar por los conservadores.
Son testimonios recogidos por nuestra enviada especial a Ottawa, Marine de la Moissonnière. Estaremos también atentos a estos comicios legislativos. Los primeros resultados a boca de urna deberían publicarse al final del día. La Corte Internacional de Justicia, el mayor órgano judicial de la ONU, comenzó hoy una ronda de audiencias sobre la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, bloqueada desde hace 2 meses. Los jueces de la CIJ evaluarán durante 5 días qué obligaciones debe cumplir Israel para facilitar la entrada de suministros al enclave para la supervivencia de la población civil. Nuestra colega Melissa Barra explica que lo que está en juego en esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es la presencia de ONG y agencias de la ONU en Gaza.
What are the obligations of Israel?
15 jueces de la Corte Internacional de Justicia emitirán una opinión consultiva, o sea, un fallo no vinculante a raíz de las audiencias de representantes de 40 estados. Han pasado 50 días desde que las autoridades israelíes decidieron cortar toda ayuda humanitaria en camino a Gaza tras acabarse la frágil tregua. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya había adoptado una resolución para pedir a la CIJ determinar cuáles obligaciones debe cumplir Israel para facilitar sin obstáculos la entrada de suministros y cómo permitir a las agencias de la ONU y a las ONGs trabajar dentro y fuera del enclave. Fallos como este pueden tomar meses y su efecto se debate. Desde hace décadas Israel los ha ignorado. Sirven habitualmente para aumentar la presión diplomática y de la opinión pública. El Estado hebreo, que siempre ha negado tomar como blanco a civiles y humanitarios, no va a testificar en la CIJ. Su canciller denunció una forma de persecución y deslegitimación de su política y aseguró que son la ONU y su agencia para los palestinos, la UNRWA, quienes deberían estar en el banquillo. Sostiene que miembros de la agencia, vetada desde enero, participaron activamente en el ataque del 7 de octubre.
Gracias a Melissa Barra. Y en Francia, al menos 25 personas han sido detenidas en varias ciudades en una gran operación policial tras los ataques producidos en las cárceles durante las últimas semanas. La Fiscalía Nacional Antiterrorista investiga los posibles lazos entre estas acciones. Escuchemos el informe de Juan Jascón.
La redada ha comenzado esta mañana a las 6 hora francesa. Se han detenido sospechosos en París, Marsella, Lyon y Burdeos, y la Fiscalía Nacional Antiterrorista también está llevando a cabo registros en domicilios. El organismo cuenta más de 15 ataques desde el 13 de abril. Recordemos que ese día tuvo lugar el primero en Agen, al suroeste del país, donde se quemaron varios coches en el parking de la ENAP, la institución encargada de formar al personal penitenciario, y se encontraron pintadas con las siglas DDPF. Estas siglas corresponden a la defensa de los prisioneros franceses, un grupo desconocido en el centro de la investigación. La Fiscalía Nacional Antiterrorista hace referencia a un gran crimen organizado, mientras que los ministros del Interior y de Justicia relacionan los ataques con el narcotráfico.
Gracias, Juan. Y justamente esta operación policial llega en una semana en la que el Parlamento francés va a votar una propuesta de ley para reforzar la lucha contra el narcotráfico.
Radio Francia Internacional Deportes.
Así es, y hablemos del Liverpool que hace historia. Los Reds se proclamaron este domingo campeones de la Premier League por la vigésima vez, igualando el récord absoluto que hasta ahora tenía en solitario el Manchester United. Los hombres de Arne Slot, que atraviesa su primera temporada como director técnico del Liverpool, certificaron su título goleando 5-1 al Tottenham y ya son campeones matemáticamente a 4 jornadas para el final de la competición. Y el número 1 del tenis mundial masculino, Jannik Sinner, que está a punto de regresar a las pistas luego de 3 meses de suspensión por dopaje, lanzó este lunes su fundación destinada a ayudar a la juventud en Italia y en todo el mundo a través de la educación y el deporte. Sigue así los pasos de otras estrellas del tenis como Roger Federer, que financia proyectos educativos en Suiza, o Novak Djokovic, implicado en la educación en Serbia. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreína Flores.